Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Hola, Bienvenidos a un nuevo capítulo de Ultravioleta Radio, un programa dedicado a las mujeres que hacen ciencia. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter @dimechascona, y hoy tengo el gusto de acompañarlos en este viaje sonoro que es posible gracias también a la compañía de mi amigo Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
Hola, Anabel, muy bien, muchas gracias. Y pues sí, también es un gusto para mí estar aquí el día de hoy con ustedes en Ultravioleta. Yo soy Ricardo García, pueden encontrarme en Instagram y en Twitter como @aquelricardo. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy especial que nos vamos ahora por las ramas de una ciencia que nos compete a todos. No porque las demás no nos competan, sino porque esta involucra directamente a nuestros cuerpos, específicamente a nuestros sentidos.
Sí, eso es parte de lo que lo hace bastante interesante, ¿no? Sobre todo que es muy cercano. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales para que ustedes puedan escribirnos cuando quieran. Estamos en Twitter como @ultravioleta FM. No sean gachos, denos un retweet, mándenos un saludo, compartan alguno de los episodios de Ultravioleta que pueden escuchar en cualquier momento del día, porque como ustedes saben, estamos en versión podcast también.
Así es, pueden consultar nuestros podcasts en radio.udg.mx. Ahí en la sección de podcast podrán estar viendo la lista de todos los programas para que pues se den un clavado y escuchen todos los programas que ya tenemos para ustedes.
Arrancamos este programa con una canción de Grimes, se llama Shinigami Eyes, y bueno, ella es una cantante, compositora, productora y hasta artista visual originaria de Vancouver, y me parece una mujer muy interesante en términos sonoros, porque sobre todo siempre presenta piezas musicales que me agradan bastante. Esta que escuchamos al inicio del programa es parte de su nuevo disco y está inspirada en el anime llamado Death Note, del que no sé si eres fan. Ricardo, ¿eres fan de Death Note?
No soy fan, pero sí me gusta. Sí leí un par de los mangas y unos cuantos episodios de la serie. Está linda, la verdad sí me gusta.
Ah, bueno, pues esta canción está inspirada en ese anime que, pues además, habla de los ojos de Shinigami, que son pues como estos seres capaces de ser guardianes de la vida y la muerte y que lo ven absolutamente todo. Entonces, como bien decías, hoy estamos hablando, así como los ojos del Shinigami, de la oportunidad de ver las cosas lo más claro posible y de ver lo más largo en la distancia, digamos, como estos seres, porque hoy vamos a platicar de los ojos y muy específicamente de las retinas, que hace rato platicábamos Ricardo y yo que si sabíamos que era una retina.
Sí, y pues sí, caímos en la conclusión de que podemos tener una noción, pero pues siempre hace falta la guía de alguien experto. Y el día de hoy tenemos invitada de lujo para que nos platique un poco más sobre estas partes de los ojos que muchas veces escuchamos hablar sobre que las retinas y ¡ay, se me desprendió la retina!, que esperemos que nunca les haya pasado. Y si les pasó, pues ojalá hayan encontrado pronta recuperación. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de las retinas, pero de los más chiquititos y más chiquititos, y los más chiquititos de todos, los niños que nacen antes de tiempo de los vientres de sus mamás, los niños prematuros.
Oye, ¿cómo explicarías así de manera muy sencilla qué es una retina, así como para el barrio?
A ver, siendo un divulgador de la ciencia sin tener conocimientos oftalmológicos, yo diría que la retina es esta membrana que cubre la parte del fondo del ojo, en donde la luz que entra por nuestras pupilas pues es reflejada y es absorbida y captada por una serie de, digamos, células llamadas conos y bastones que interpretan esa luz para poder hacer imágenes y transmitirlas a través del nervio óptico hacia nuestro cerebro. Esto es lo que nos permite ver y eso es lo que hace a nuestros ojos unas ventanas hacia nuestro cerebro, ¿no? Porque estos nervios ópticos están conectados directamente a nuestro cerebro.
Una ventana hacia el cerebro me parece una bonita metáfora, debo decirte.
Sí, podríamos decirlo una ventana a la mente, ¿no? Porque ajá, ya cuando hablamos de cerebros pienso en esta masa gris sanguinolenta o en los tacos que a veces nos comemos en la noche, ¿no?
Ay, yo
los
no.
Tacos de sesos.
Yo no.
Yo tampoco, pero existen, ¿no? Existen.
Sí, sí, sí.
Pero una imagen, una ventana hacia nuestras mentes, ¿no? Una ventana hacia el alma. Y precisamente esto es lo que son los ojos. Porque pues así nos permiten ver alrededor de nosotros, como incluso son vitales. El hecho de tener una función visual óptima permite que incluso nuestro ciclo circadiano esté nivelado y esté a punto, ¿no? Y este ciclo circadiano se trata simplemente de que nuestro cuerpo entre en etapas de reposo cuando no hay luz y entre en etapas de actividad cuando percibe la luz, ¿no? Entonces, incluso esas funciones que damos tan por hecho son vitales. Entonces es vital tener una función ocular sana.
Pues para hablar de las funciones oculares sanas y de las retinas con mayor detalle, invitamos a la doctora María Ana Martínez Castellanos, que déjenme platicarles que ella es aficionada del golf, amante de las artes visuales y, por si fuera poco, es una heroína que se desconoce a sí misma. Cuando le preguntamos acerca de lo que sonaba como una misión heroica, ella nos dijo que nunca lo había pretendido y que más bien se enfoca en tratar de ofrecerle un bien a la sociedad, lo cual a mí me parece de por sí bastante heroico, aunque ella modestamente no lo reconozca de esa forma. Es una cirujana, también cirujana oftalmológica, que platicó con nosotros y que pues también ha llevado esta labor mucho más allá del microscopio y de las batas blancas y de demás, porque no se ha quedado únicamente en la investigación, sino que ha buscado ampliar cada vez más sus capacidades y nos platicó pues de su activismo político en determinado momento, cómo tuvo que viajar para aprender más y traerlo a nuestro país y demás. Y pues fue una entrevista bastante linda, ¿no, Ricardo?
Sí, a mí me pareció bastante linda y bastante enriquecedora, sobre todo el hecho de ver en una sola persona, en una sola mujer, tantas aristas juntas, ¿no? Ya lo dices, el activismo político, incluso investigaciones con algoritmos y de inteligencia artificial para poder detectar enfermedades en los ojos. Entonces, o sea, es un gran, pues, manojo, ¿no? Una gran fuente de inspiración lo que nos platicó el día de hoy la doctora María Ana Martínez Castellanos.
Y sobre todo también se ha enfocado a trabajar con la retina de los niños, que nos platicaba que no hay muchos doctores que se animen a esta parte. Quizás porque, no sé, ¿tú opinas que seremos una sociedad niñofóbica? Yo creo que en muchos espacios sí.
En muchos espacios sí, pero yo creo que también hay muchas personas que les gusta, ¿no? E incluso a personas que no les gustan, pero que procuran el bien de esta parte de la población, que a veces suena muy trillado, pero es el futuro de nuestro país y el futuro del mundo. Entonces, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar lo que nos dijo la doctora María Ana Martínez Castellanos, cirujana de retina pediátrica, para que nos platique pues sobre esta labor que lleva salvando la vista de los más pequeñitos?
Claro, que nos platique ella sobre su experiencia y regresamos a Ultravioleta Radio. No se vayan.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrevista donde tenemos la gran oportunidad de platicar con la doctora María Ana Martínez Castellanos, que es doctora de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México en Toluca. Después se especializó en oftalmología y hoy es cirujana de retina pediátrica. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida a Ultravioleta.
Hola, muchísimas gracias por la invitación, Anabel. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas de Ultravioleta que nos reciben hoy por sus oídos para platicar de algo súper bonito.
Me gustaría comenzar por eso. ¿Cómo decidió usted animarse por un campo de la medicina al que casi nadie se anima o muy pocos?
Mira, hay cosas en la vida que te escogen, porque a mí no me gustan los niños, pero justamente por eso es que puedo hacer mi trabajo. Y esto que yo hago, a nadie le gustaba hacerlo. Y desde que estaba yo estudiando la especialidad en el Hospital Militar, me mandaban a mí a revisar a los bebecitos. Y después, cuando me fui a hacer investigación al Hospital de la Ceguera, que es donde finalmente me quedé como adscrita, en el Hospital de la Ceguera, el día que yo llegué, llegó un frasquito de un medicamento que cambió la historia de la oftalmología, que se llama Avastin. Y llegamos los dos el mismo día y a mí me dijeron, te vas a hacer cargo de los protocolos que se hagan con este medicamento. Entonces, durante mucho tiempo el hospital y pues yo, que me llevaba a cabo esos protocolos, fuimos los que más experiencia teníamos probablemente a nivel mundial con el medicamento. Eso fue en el 2005, ya tienen muchísimos años. Entonces, empezaron a aparecer bebés que tenían una enfermedad que se llama retinopatía del prematuro, traducción, una enfermedad que le da a los bebés porque nacen antes de tiempo y el ojo no estaba listo para estar afuera de la panza de la mamá. Y esos niños, si no los trata, se pueden quedar cieguitos, no todos, pero los que desarrollan la enfermedad de forma grave se quedan sin ver. Y este medicamento, todas las veces que se hicieron pruebas en los ojos con él, se hicieron en ratitas en los que les inducían una retinopatía muy parecida a la del prematuro. Entonces sabíamos que podía funcionar y les platicamos a los papás de que teníamos ese medicamento y en niños que ya habían tenido tratamiento, pero que no había funcionado con el tratamiento estándar, que en aquel entonces era el láser, les dijimos, ¿sabe qué? Si no se hace otra cosa, su niño se va a quedar cieguito. Ya le hicieron lo que le tenían que hacer y no funcionó. Entonces empezamos a usar el medicamento y les iba espectacular. El día de hoy, hace un mes, se publicó la nueva clasificación de la enfermedad, que fue el upgrade a una clasificación que tiene desde 1984, luego otra revisión en 2005 y ahora. Y este medicamento ya entra como una de las opciones de tratamiento a nivel mundial, como de las primeras opciones de tratamiento. De hecho, la clasificación se hizo para que entrara. Entonces, el camino en 15 años de que yo llegué con mi cara de susto al hospital a ahorita, pues ha sido muchos miles de niños que no han perdido su visión gracias al trabajo que a mí me tocó hacer. Y por eso yo digo que la enfermedad me escogió a mí. No es que yo la buscara, sino que me llegó. Y pues son coincidencias en la vida que te van poniendo en el camino adecuado, con la gente adecuada en el momento adecuado.
Hablando justo de eso, de la persona adecuada y el momento adecuado, sé que parte de su historia es que tuvo que construir su propia clínica para atender prematuros porque no había en donde usted trabajaba en Toluca. ¿Cómo fue esa historia?
Bueno, esa clínica es solamente hay dos. Y la primera la construí yo acá en Toluca, pero es la primera en Latinoamérica. O sea, no había en toda Latinoamérica una clínica especializada en cirugía de retina de niños. Tú podías tener a tu bebé súper enfermo en uno de los hospitales más grandes, más caros del país y no tener un especialista y un equipo especial para tratar a ese bebé. Podrías estar en un hospital pediátrico de los institutos nacionales y todo esto, pero no tenías ni el especialista ni el equipo, entonces tuve que poner mi propio equipo. Y después, en el Hospital de la Ceguera, que es un instituto de asistencia privada, es decir, es un hospital parcialmente público, ahí ya construyeron un piso en donde tenemos la unidad de retina pediátrica, que tenemos todos los equipos y todo, que es lo mismo que yo tengo en la consulta privada, pero ya está en el Hospital de la Ceguera. Entonces ahí formamos gente, o sea, ya hay residentes, hay becarios, ya hay gente que está aprendiendo a hacer lo que yo tuve que salir del país a hacer en otro lado y después regresar para aplicarlo.
Pero cuando usted decidió que necesitaba esta clínica, porque sí, es muy sorprendente que no haya este espacio para atender a los niños que tienen este padecimiento, ¿cómo fue recibida su idea o cuál fue el proceso para lograr esta clínica? ¿O no hubo como dificultades en ese proceso?
La mayor dificultad es juntar el dinero, ¿no? Porque son equipos muy, muy caros. Pero, por ejemplo, el antiangiogénico, el medicamento que te digo que soy parte de los protocolos de investigación y todo, ese medicamento, cuando ustedes dicen que si las mujeres científicas y que las trabas y todo esto, si ese medicamento, yo lo presenté por primera vez los resultados en el 2006, en Francia, en la ciudad de Cannes, en el Palacio del Festival, ahí donde Woody Allen ha recibido sus premios, ahí. Y se me fueron al cuello, porque yo me paré a decirles que el láser ya no iba a ser la primera opción, sino un medicamento en donde revertíamos la enfermedad, que era, para que se entienda más o menos, como darle botonazo al ojo, como cuando la computadora te falla y le das botonazo y se reinicia, pues lo mismo, pero en el ojo, y les iba muy bien. Se me fueron al cuello, bueno, fue muy, muy complicado. O sea, estos 15 años que te cuento fueron ir contra la corriente, digo, el que sangre es el que rompe la pared, los demás ya entran facilito, pero a mí me costó muchísimo, me gritonearon, hubo un italiano que literal pensé que me iba a pegar, porque yo dije que el láser no, que mejor el antiangiogénico. Al día de hoy todavía hay gente que está en contra de ese tratamiento, que no tienen bases para estar en contra, o sea, cada vez la evidencia es de que hay que usarlo, ¿no? Pero eso fue lo más difícil, y yo estoy segura que si en Cannes se hubiera parado un señor de mediana edad, cincuentón, blanco, barbado, el medicamento hubiera sido mucho más aceptado a que si se paraba una latina, mujer, joven a decir que había que cambiar algunas cosas de cómo se hacía se trataba la enfermedad. Sí, sí fue difícil. Lo de la cirugía pues fue más fácil porque finalmente es algo que a nadie le gusta operar, ningún retinólogo de adultos se mete con los niños, ningún oftalmólogo pediatra está entrenado para operar retina, entonces era un limbo que no me fue difícil entrar. La cosa era tener el dinero para ponerlo, pero eso no fue tan el muro era venir a decir que las enfermedades de retina de los niños se trataban diferente, no solo esas, sino muchas otras, y que además había que hacerle estudios como a los adultos y no nada más basarte en lo que le veías en el ojo, sino que tienes que hacer otros estudios. O sea, sí ha sido una cuesta arriba, pero ahorita pues ya llegué a un punto donde se acepta lo que uno dice muchísimo más fácil porque hay atrás muchos años de investigación.
Doctora, y en este sentido nos menciona que, pues, hablando ya de la Academia Europea, que se supone, ¿no?, que ahí es donde deberían aceptar o ser más críticos, ¿no?, al momento de recibir nueva información en beneficio de los pacientes. En México, ¿cómo es este proceso? Porque es algo sorprendente que haya decidido aplicar todo lo que aprendió fuera del país en México. ¿Cómo es este proceso esta curva para poder entrar al mundo científico de la medicina en nuestro país?
Pues mira, por ejemplo, el Hospital de la Ceguera donde me quedé, y que es mi casa, fui la primera adscrita en el hospital, tiene 103 años. Cuando yo me hice adscrita fue un poquito antes de los 100 años. Y imagínate, en 100 años fui la primera adscrita de retina. Durante muchísimos años yo hice una asociación que no es así como súper legal, sino es como un grupito más bien de mujeres en retina. Y porque no tenemos jefas de servicio, retinólogas, editoras de revistas, no son del todo las mujeres consideradas en protocolos de investigación de la industria. O sea, siempre ha sido, los hombres han tenido dominio en esos campos, ¿no? Entonces, yo no soy en contra de hombres, ni soy feminista súper extrema, ni mucho menos, pero sí creo que la gente debe de tener un puesto de importancia basado en sus habilidades, no solo de ciencia, sino administrativas, o sus habilidades que tenga para el manejo de un servicio en un hospital, y no en si eres mujer o no, o si tienes hijos o no. Entonces, sí es sí fue complicado México un poquito al principio, ahorita ya no. De hecho, más del 70% de las que están en formación ahorita son mujeres, y pues la cosa ha ido cambiando poco a poco. Pero al principio cero fue fácil, era complicado.
Ultravioleta.
¿Y qué tal? ¿Qué les pareció esta primera parte de la entrevista con la doctora María Ana Martínez, que está platicando con nosotros sobre su experiencia en el campo de la cirugía pediátrica enfocada a las retinas, sobre todo? Dicho de una manera más sencilla, la doctora tiene una labor que se equipara a hacerle la diferencia a los niños entre una vida donde puedan ver y una donde no puedan ver. Como se imaginarán, esos son caminos completamente distintos. Entonces, pues agradecerle mucho a la doctora su compromiso, que además nos platicó que tuvo que ir a formarse a Nueva York, a Los Ángeles, para traer ese conocimiento y aplicarlo en México, lo cual siempre es algo que se agradece, porque aquí no hay tantas personas que se dediquen al mismo campo que a ella le gusta.
Y esta, éxodo, ¿no? Este peregrinar en el aprendizaje también la llevó, como nos comentaba, al Hospital de la Ceguera y a enfrentarse al machismo rampante de una sociedad de médicos que, pues, al momento en que intentó establecer un nuevo protocolo que podía salvar verdaderamente la visión de los niños prematuros, pues simplemente fue tachada de que era una incoherencia, que esa idea nunca iba a trascender. Y al día de hoy, este protocolo que la doctora María Ana Martínez estableció ha salvado la vista de miles y miles de niños, no solamente mexicanos, sino de todo el mundo.
¿Te fijas cómo cuando alguien desafía lo que está dado por sentado en una sociedad es motivo de muchísimo escándalo? O sea, así como Galileo en su momento, esta doctora nos platicaba su anécdota sobre el momento de dar a conocer esta forma revolucionaria que además era más sencilla que otras conocidas y que recibió incluso insultos de sus colegas que no creían que fuera posible hacer las cosas como ella lo estaba planteando. Y es cuando uno dice, ¿por qué es pecado plantear soluciones para la vida humana o decir la verdad, ¿no? También que siempre es muy polémico en diferentes espacios una mujer que toma la palabra para decir la verdad, que desafía a las otras personas o a los convencionalismos de la época.
Y este desafío a los convencionalismos que mencionas, Anabel, creo que resultó bastante fructífero, porque a través de estos protocolos que fueron implementados, hay que destacarlo también, por primera vez en México, y que la doctora María Ana Martínez instauró su propia clínica de atención para retinopatías pediátricas, y retinopatías, con eso nos referimos a enfermedades en las retinas específicamente. No en los ojos, sino en esa parte tan fundamental que es la que nos permite ver. Entonces, estos hitos que fue marcando la doctora María Ana, pues fueron importantísimos, ¿no? Y eso se ve reflejado al día de hoy en la labor que realiza en su clínica, que está ubicada en Toluca.
Me hizo pensar cómo mucho en diferentes momentos de la vida, como que asumimos que no podemos hacer nada diferente, pero quizás, no sé si es flojera o es apatía o a qué se deba, pero como que ya caemos en la inercia del día a día y no pensamos cómo lo que hacemos puede tener una influencia en la vida de muchas personas. Y es muy inspirador ver que sigue habiendo personas que no se han cansado de hacer todo lo que está en sus manos para que haya una verdadera diferencia, ¿no? Y eso me parece que es muy inspirador del trabajo que ha realizado la doctora Mariana.
Sí, pero ¿qué te parece si vamos a un pequeño corte de estación y regresamos a Ultravioleta para poder seguir platicando con la doctora María Ana Martínez Castellanos? Y pues no sin antes dejarlos con esta trivia que esperamos sea de su agrado, y pónganle mucha atención para ver si la atinan. Recuerden, nuestro Twitter es @ultravioletafm para poder estar en contacto. Vamos a un corte y ya regresamos.
Trivia Ultravioleta.
¿Podemos estornudar con los ojos abiertos? Inciso A, sí. Inciso B, no. Lo resolvemos después del corte de estación. ¡No te vayas!
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. Regresamos.
¿Podemos estornudar con los ojos abiertos? La respuesta correcta es no. Lo anterior es debido a un reflejo de protección de nuestros ojos. Pensemos. La acción de estornudar es expulsar aire de nuestros pulmones al exterior. Incluso, la velocidad en la que estornudamos es altísima, que oscila de entre 110 a 160 kilómetros por hora. Así que imagina lo que podría pasar si ese aire fuera directamente a nuestros globos oculares. Podría causarnos daños de gravedad. Otro dato es que también cerramos los ojos al estornudar para salvaguardar de las infecciones que podrían adquirir de las partículas y gérmenes que expulsamos por la boca.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ya estamos de regreso en Ultravioleta Radio y bueno, ¿escucharon con atención la trivia? Esperamos que les haya gustado y que le hayan atinado. Pues bueno, estamos el día de hoy de gala porque tenemos a la doctora María Ana Martínez Castellanos, que es cirujano de retina pediátrica, y nos está platicando sobre las enfermedades en la retina en los niños prematuros y la investigación que hizo para desarrollar un tratamiento mucho menos invasivo, con mayor tasa de éxito y que ha salvado la vista de muchos, muchos niños alrededor del mundo.
Ajá, estaba leyendo que incluso con uno de sus programas de capacitación, porque ella tiene como muy en la mente que debe compartir el conocimiento y ser generosa con lo que ella sabe, pues con una clase que dio hubo gente en la India que pudo llevar ese conocimiento y hacer que los niños mantuvieran su vista, ¿no? Y eso, imagínate pensar que tu labor ha hecho que hasta la India se haya usado el protocolo que tú estás planteando aquí mismo en México. La verdad es que es muy emocionante escuchar este tipo de casos.
Y sí, es muy interesante ver cómo estos protocolos se han aplicado para salvar la vista de muchos niños, pero también el activismo político que ha hecho la doctora en nuestro país para poder impulsar que el diagnóstico oftalmológico de los niños prematuros se haya vuelto una ley, ¿no? Estuvo ahí persiguiendo legisladores, persiguiendo a todas las personas que fueran necesarias para poder establecer que este tipo de diagnósticos tempranos se efectuaran en estos niños. Así se pueden salvar aún más el sentido de la vista de muchos niños que pues de otra forma no hubieran tenido acceso a este tipo de tratamientos.
Y es que también eso nos plantea la pregunta, ¿hasta dónde llegarías tú con un proyecto del que estás seguro que puede cambiar la vida de muchas personas? Porque una cosa es que estés seguro y otra cosa es que estés dispuesto a aventarte esta chamba de hacer lo que sea ley. Porque claro, la doctora nos decía que esto era una cuestión muy cultural. Y yo dije, sí, yo nunca había escuchado de eso como un derecho, ¿no? Como que en el momento de nacer tengas ya un derecho a que te revisen y te digan cómo está tu vista, porque eso definitivamente va a cambiar el sentido que tenga tu vida. Y ahora, gracias a esta convicción que no se detuvo únicamente en una clínica, en un laboratorio o en un lugar donde recibiera los aplausos de la comunidad científica, por ejemplo, ahora se ha vuelto una ley y podemos hablar con ustedes respecto a la importancia de que en el nacimiento de todos los niños se aseguren que sus sentidos estén al 100%, pero sobre todo en el caso de los prematuros, que muchas veces tienen este riesgo aún más latente y que como papás seguramente pues no se sabe del todo que esa es una buena práctica que debería tomarse en cuenta.
Sí, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista que hicimos con la doctora María Ana Martínez Castellanos, cirujana de retina pediátrica? Y recuerden, si se perdieron si apenas nos están sintonizando y se perdieron la primera parte de la entrevista, recuerden que en radio.udg.mx pueden consultar nuestro podcast y todos los programas que tenemos grabados para ustedes. Vamos a escucharlo de la voz de la doctora María Ana Martínez.
Ultravioleta.
¿Cómo es el trabajo que usted realiza con los bebés prematuros? O sea, sobre todo para quienes no estamos familiarizados con su área de estudio y demás, ¿qué es lo que trata? ¿Cómo lo trata? ¿Cómo podemos imaginarnos esto que usted hace en su día a día?
Pues mira, un bebé que nace antes de tiempo no está listo nada, ni el corazón, ni el cerebro, ni los pulmones. O sea, yo les digo que son como pastelitos crudos. Y como todo pastel que sacas antes de tiempo del horno, ves que a veces se poncha, o se infla de un lado y no del otro. O sea, un pastelito que no estaba a tiempo va a pasarla mal durante al principio por lo menos, y después pueden tener secuelas. Y los ojos es igual, no estaban listos para estar afuera de la panza de la mamá. Se quedó a medias su desarrollo. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es revisar a todos los prematuros que nacen en México, que no en todos lados tienen acceso, porque no en todos los hospitales llaman al oftalmólogo, y buscar específicamente que el ojo se esté desarrollando bien. Eso es un estudio pues relativamente sencillo, que requiere un aparato que se llama oftalmoscopio o una cámara de fondo, y poner un aparatito para separar los párpados, ver la retina y decir, este niño va por el camino bueno, o sea, se está desarrollando solito por el bien, o va por el camino malo, requiere tratamiento, y el tratamiento se pone antes de 72 horas. Si lo pones bien en el tiempo adecuado, ese niño va a tener una visión completamente normal. El problema es que como en la mayoría de los hospitales no los revisan, a nosotros ya nos llegan pues, prácticamente ciegos con la retina desprendida porque pues, la enfermedad avanzó muchísimo y aquí hay una falta de cultura gigantesca para llevar a los niños a revisar. O sea, por ley, en teoría es obligatorio, o sea, se llama tamiz visual neonatal, que es como el del taloncito o cuando les hacen el tamiz auditivo a los bebés, es obligatorio hacerles revisarles los ojos. Es increíble que nazca un bebé y a nadie se le ocurra si el bebé ve bien y ve con los dos ojos, ¿no? Entonces, se tiene que revisar y tratar en tiempo para que no nos llegue a nosotros ciego después, que es por lo que tuve que hacer en mi hospitalito, porque pues, me llegaban ciegos y lo único que podía ofrecerles era una cirugía que no había equipo para hacerlo. Pero pues ahora ya tenemos las dos opciones, en medicina pública y medicina privada.
Doctora, comenta que este medicamento se tendría que aplicar a las máximo 72 horas del nacimiento del bebé prematuro, pero también comenta...
Al mes le podemos detectar la enfermedad y tenemos 72 horas para tratarlo. Y hay tres medicamentos, ese fue el primero que usamos, pero hay tres que pueden ser utilizados.
Y si pasa este tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los niños si ya llega de un año, por ejemplo?
No, ya llegan ciegos. Tiene 72 horas para tratarlo. Ese bebé, si no lo tratas en menos de 3 días, la retina se va a desprender y se queda ciego en cuestión de menos de una semana. Es una enfermedad que progresa en cosa de horas. Entonces, si me llega el año, pues ahí ya alguien se dio cuenta que el niño está cieguito. Entonces, ese es el problema, que la ventana de tiempo es pequeña, aunque se sabe bien por las guías. Es una enfermedad como muy exacta, o sea, así, es, así como viene en el libro, así va a pasar. Exacto, al 28 días se revisa, exacto, a los 72 horas lo tratas y les va a ir muy bien. Pero si te sales de ese margen, entonces es cuando nos llegan ya todos complicados. Y pues tristemente en México sigue habiendo muchos niños complicados porque nadie lo revisó.
Me parece increíble porque, ajá, yo nunca había pensado que cuando nacen los niños nadie les revisara los ojos. O sea, estamos hablando de que esa consulta o ese espacio para revisar podría significar el sí o el no para su visión, ¿no? Que les cambiaría totalmente la vida.
Claro. De hecho, es por obligación y está en la cartilla nacional de salud. O sea, no es que no venga un espacio, al contrario, viene el espacio para los 5 tamices que se hacen en los prematuros, que es el de ojos, el de oído, el de la cadera, el del corazón y el del taloncito, el metabólico. Entonces, si eso está dentro de la revisión normal de un bebé prematuro y es por cada uno por su área. Por ejemplo, si un pediatra con una lamparita de mano le echa luz a los ojos al bebé y el bebé quita la cabeza porque le molestó la luz, eso no significa que el ojo esté sano, significa que ve la luz, pero puede tener una enfermedad horripilante y que si tiene cachitos del ojo sano, pues va a ver la luz y de todas maneras va a reaccionar a ella. Entonces sí, por eso es súper importante hacer una revisión a tiempo. Y pues mucho de lo que he pasado en estos años ha sido pues modificar la ley, eso de que sea obligatorio entró en el 2016 en vigor por un decreto presidencial, después de estar rogando en senadores y diputados que lo metieran. Finalmente se aprobó por decreto, o sea, todo está hecho para que se revisen esos niños y no nos lleguen a nosotros los niños cieguitos, que finalmente tiene un costo súper alto para todos, ¿no? Por ejemplo, ahorita pues de tus impuestos pagan a personas con discapacidad, siendo que no debieron tener esa discapacidad visual y podrían ser personas productivas en vez de ser una persona que nada más recibe mensualmente un dinero.
Ultravioleta.
Thank you.
Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta y esto que acabamos de escuchar se llamó Through Friendly Waters, o sea, a través de aguas amigables, de Ketel, una banda que lanzó este disco en 2005, o sea, ya hace un tiempo, y pues la pusimos el día de hoy porque también hace falta poner un remanso de paz, algo tranquilo que nos ayude a sobrellevar las tardes que, pues, a veces las tardes, las mañanas o la hora en la que nos estén escuchando, siempre es bueno tener un poco de música. Y bueno, también venimos de escuchar la segunda parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora María Ana Martínez Castellanos, cirujano de retina pediátrica e investigadora en oftalmología.
Sí, esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros. El día de hoy seguimos platicando sobre ojos, específicamente sobre los avances en oftalmología, y tenemos para ustedes una cápsula dedicada a Trinidad Arroyo Villaverde, que ella fue la primera mujer oftalmóloga de España, pero no solo eso, también fue una de las primeras mujeres en ejercer la medicina, que se dedicó específicamente a apoyar a las generaciones más jóvenes de mujeres para que tuvieran educación. Ella fue una auténtica activista por el trabajo digno de la mujer, porque creía que era muy importante esta esfera del desarrollo y que a lo largo de toda su vida se enfrentó a este machismo que, pues, ella lo sufrió y que además lo vio en otras generaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando ella quiso acceder a la educación superior, se dio cuenta que se les excluía con el argumento de que las mujeres distraían, perturbaban el orden académico con su sola presencia, ¿no? Que es como, wow, es una constante en este periodo histórico en el que se creía que para qué querían mujeres en la escuela si distraían a los demás. Y bueno, también un dato curioso es que ella operó a Benito Pérez Galdós, que es uno de los mayores novelistas españoles, de hecho se cree que es el siguiente después de Cervantes, y estuvo a punto de quedarse ciego, pero gracias al apoyo de Trinidad, ¿qué crees? Salvó la vista.
Sí, y además tuvo que salir huyendo de la Guerra Civil Española, y al final primero se establecieron en París, pero al final decidieron por venir a México, y aquí se terminó estableciendo, donde pasó el resto de sus días en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escuchar esta cápsula y pues regresamos a Ultravioleta?
Vamos a escucharla y volvemos, no se vayan. Recuerden que estamos también disponibles a través de nuestro Twitter, @ultravioleta_fm. Regresamos.
Ultravioleta.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Trinidad Arroyo Villaverde. Hoy recordamos a una luchadora. Hablamos de Trinidad Arroyo Villaverde, una mujer que desde su infancia padeció la desigualdad entre mujeres y hombres. Nació en Palencia, España, en 1872, al seno de una familia burguesa. Sin embargo, desde sus 11 años hasta matricularse en la universidad, sus padres debieron formular y reformular peticiones especiales para que Trinidad Arroyo pudiera acceder a sus estudios. En 1896, defendió su tesis doctoral sobre los músculos internos del ojo en su estado normal y patológico, investigación que le abrió la puerta para escribir en revistas especializadas y acudir a congresos a presentar sus resultados. En 1898, abrió junto a su hermano un consultorio especializado en oftalmología, donde pacientes de toda la comarca acudían a operarse de la vista por distintos padecimientos. En 1902, se casó con Manuel Márquez Rodríguez, también oftalmólogo y catedrático de la Universidad Complutense, y con quien formó un equipo exitoso, no solo para prácticas académicas, sino en la actividad de la medicina privada. Al estallar la Guerra Civil Española, en 1936, el matrimonio debió exiliarse en París, debido a su talante defensa por el Partido Republicano, pero ante el avance de las tropas nazis, se instalaron en México, donde se dedicaron a su profesión médica. Trinidad siempre mantuvo su posición revolucionaria. Participó como una miembro activa del Liceum Club de Madrid, Asociación para la Defensa de los Derechos Políticos y Sociales de las Mujeres. También fue cofundadora de la Asociación de Médicas Españolas. Tras su largo exilio en México, Trinidad Arroyo solo regresó a España en 1955 para crear una serie de becas de bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza Jorge Manrique de su natal Palencia y otra en Valladolid. Falleció en nuestro país a la edad de 87 años en septiembre de 1959. Como ya mencionamos, en esta ocasión recordamos a una luchadora, Trinidad Arroyo Villaverde, una mujer que peleó contra un sistema de desigualdad, una guerra civil, un exilio. También defendió los derechos políticos y sociales a favor de las mujeres. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Trinidad Arroyo Villaverde.
Ultravioleta.
Ahí estuvo la cápsula de Trinidad Arroyo Villaverde, la primera oftalmóloga española, a quien la historia le debe un montón, aunque la verdad es que está como escondida ahí entre los pasadizos de la historia. Es difícil encontrar más información de su vida, o sea, todo está como un poco escueto a pesar de su relevancia y su compromiso con la educación, que además, como bien decías, después de la Guerra Civil Española, cuando se vino a vivir aquí a la Ciudad de México, pues pudo ayudar también a diferentes mujeres que querían desempeñarse en el campo de las ciencias. Entonces, pues también, como muchas personas que sufrieron el exilio de ese momento histórico, pues terminó en México haciendo vida y hay mucho que agradecerles. Incluso ella convenció a su marido para estudiar oftalmología y se volvió su compañero de aventuras científicas de ahí en adelante. El marido como que no estaba tan seguro y después tuvo una participación muy destacada. Incluso en algún libro él mencionó que mucho de esto se lo debía a Trinidad porque lo había llevado por un camino que al principio él no consideraba y que pues fue otro de los matrimonios científicos que pudieron hacer un montón de cosas y a los que hay que agradecerles sus contribuciones.
Así es, en esta ocasión, como ya lo hemos visto en muchos otros casos, ¿no? La pareja, esta mancuerna que se hace muchas veces es con mucho éxito y para beneficio de la ciencia, que yo considero, en una opinión muy personal, que pues es el bien mayor, ¿no? Más allá de lo que podamos decir de una u otra persona, creo que cuando dos o más personas se juntan para poder hacer ciencia, qué mejor. Y además, en este caso, pues se trata de dos personas que pues eran esposos, marido y esposa, y que pues al final de cuentas emprendieron este camino de la oftalmología. Siendo pues Trinidad la primera oftalmóloga española, pues no era un camino fácil, ¿no? Abrieron su clínica de oftalmología en España en una primera instancia, donde atendían a todas las personas que vivían en la comarca, ¿no? En los alrededores de donde ellos vivían, y ya más tarde pudieron combinar con éxito la práctica de la medicina privada con la de la academia. Y esto nos habla de una vocación por la enseñanza, una vocación por la ciencia que pues muchas personas deberíamos tomar como un ejemplo así.
¿Sabes que esta vocación de la que hablabas fue tal que no sé si se habrá peleado con su marido en algún momento, pero quiero suponer que no? Pero total, su testamento no se lo dejó a él, sino que lo dedicó a becas en el lugar en el que ella nació. Quiso que lo que ella tenía, esos recursos que había reunido a lo largo de su vida, fueran para estudiantes de bajos recursos que pudieran recibir ese apoyo para continuar recibiendo pues el apoyo educativo, ¿no? Entonces, eso está buenísimo y habla de la convicción que ella tenía de compartir el conocimiento, como muchas científicas que hemos entrevistado aquí en Ultravioleta.
Sí, esta vocación pues no siempre la podemos encontrar tan tan a flor de piel. Y el día de hoy tuvimos el privilegio pues de tener el ejemplo de la doctora Trinidad Arroyo Villaverde, que también con su vocación científica y de él ayudar a las demás personas. Y además, la entrevista con la doctora Mariana Martínez Castellanos, que si se la perdieron pueden consultarla en nuestro podcast en www.radio.udg.mx. Ahí está la lista de todos los programas con las entrevistas completas para que puedan escucharlas. Y pues sí, también la doctora Mariana pues tiene esta vocación de ayudar y de pues llevar el conocimiento hacia otros nuevos horizontes. En este caso, para que estos horizontes puedan ser vistos por los niños que evitan un camino de vida en donde no tengan el privilegio de gozar de la visión, pero gracias a estos nuevos tratamientos es súper posible.
Y además tiene redes sociales en las que podemos seguirla. No sé si tienes ahí el dato, Ricardo, de cómo se llaman sus redes sociales. Nos dijo que eran Retina.
Arroba Retina México. Ajá. Pueden encontrarla en Instagram, en Twitter. Yo, en lo personal, encuentro muy fascinante su Instagram porque toma fotografías de los procedimientos que hace, estas como radiografías o tomografías de los ojos. Entonces ahí vamos a poder ver los nervios ópticos, las retinas, todas estas partes que pues no son tan fáciles de ver y que están aquí, tan cerquita de nosotros como la misma conciencia, ¿no? Entonces, los invitamos a que la puedan seguir en sus redes sociales, es arroba Retina México en Twitter e Instagram, para que puedan ver un poco más de qué va esta labor de salvar la vista de los niños prematuros.
Sí, pues ya lo saben, y también recuerden que nosotros estamos en Twitter como arroba Ultravioleta FM. Ayúdenos a compartir este conocimiento, háganlo por las científicas que no han flaqueado a lo largo de su carrera para seguir adelante. Es momento de que les hagamos justicia. Compartan sus historias, díganles a sus amigos que escuchen Ultravioleta, recomiéndenos a sus científicas favoritas para que nos pongamos en contacto y las entrevistemos. Y pues ya saben, muchas gracias por acompañarnos y gracias a todos quienes nos apoyan desde la producción, muy especialmente a Fabián Cázares y a Asael López, que hacen posible esta emisión. Muchas gracias también a Alfredo Sánchez, el doctor Luis Adolfo Orozco y a todos quienes hacen posible Ultravioleta Radio. Es momento de despedirnos, Ricardo.
Así es, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Yo soy Ricardo García, en Twitter e Instagram arroba aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas, en Twitter arroba dime chascona. Nos escuchamos a la siguiente.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional. Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.